En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina, esto es Uno Cantabria. Estamos ya en la última semana de tertulias, ¿quién le iba a decir? No sé ni el día que estamos, a 15 ya, fíjense, 15 de junio. Y hace un frío que pela, bueno, frío que pela, ustedes me entienden, para la época que nos encontramos, ¿eh? No hay... Tenemos obras y no somos nosotros. Uy, qué cosa, qué ruidos más raros. Rafael Pérez Tezanos, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal estamos, Ana Madrazo? Muy buenas.
Muy buenos días.
Dentro de unos instantes estamos esperando a Miguel Ángel Cuerno, que estará aparcando, y en Dalicio Sobrino, digo yo, tres cuartos de lo mismo, que estén por aquí. Bueno, ya tenemos ayuntamientos en toda España. Me parece que tenemos en casi toda España. Aquí en Cantabria me parece que falta uno, ¿no? Contadme un poquito lo de Bárcena.
Falta Bárcena.
Sí, sí, sí. Bárcena, sí. Pie de concha. A ver, contadme, ¿qué pasa, Rafael?
Nada, que se pegue un concejal... Se presentó, no había hecho las declaraciones, no había hecho la documentación pertinente y bueno, decidieron suspender el pleno hasta hoy a las 12.
Ah, bueno.
No creo que pase más que...
Nada más que eso.
Sí, ¿no?
Sí, que no había cumplimentado, ¿no?
Bueno,
no había cumplimentado.
El caso es que era un concejal veterano, pero se le pasó por alto hacer todo eso y la secretaria o secretario pues llamó al orden diciendo que falta esto. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues para el lunes.
Bueno, de los 102 municipios, tengo entendido que ha habido normalidad, entre comillas, ¿no? Ha habido, sí, normalidad, pero ha habido tres que ha pasado alguna cosilla rara, ¿no?
¿Solo tres?
Tres que ha habido no sorpresas, que si uno vota uno, bueno, pero yo creo que es normal, en 102, lo que pasa es que a veces los partidos son 102 municipios, aquí esos mismos representantes de partidos han comentado hasta la saciedad que cada municipio pues tiene su cosilla, sus personalismos, y que podía encuadrarse dentro de la normalidad, y ha habido tres municipios, pues bueno, pues que por discrepancias personales entre unos ha cambiado, y ¡ah, disciplina! ¡Hay que reunirse porque esto no puede ser! Tranquilidad.
A mí, bueno, yo quiero expresar mi opinión porque realmente...
¿Estás para eso?
Sí, me ha parecido sorprendente pues el afán que hay de expulsar al PP, porque es así, de todas las instituciones en las que es posible, haciendo pactos a veces increíbles, a cuatro bandas, a cinco. La cuestión es que el Partido Popular no tenga representación en ningún municipio, a pesar de haber sido en la mayor parte de ellos la lista más votada. Y a mí eso me parece que no representa la voluntad de los ciudadanos. Y aquí en Cantabria, bueno, pues se ha puesto de manifiesto el sábado esa especie de cordón sanitario que nos quiere excluir de cualquier tipo de pacto, y realmente creo que los ciudadanos no se sienten representados en esas corporaciones municipales hechas a cuatro y cinco bandas.
¿El refranero no os vale a los del PP lo de no hay mal que por bien no venga?
No, en este caso no, porque...
No digo porque bueno, a lo mejor podía ser un momento también aprovechar ese momento de reflexión, sí. A ver qué es lo que está en la mente del resto de ciudadanía para que se comporten de esa manera tan tajante, y bueno, pues darle una vuelta de tuerca y bueno, los votos están ahí y sí. la situación se encuentra de esta manera, en fin.
Claudio, pero si es
no,
que
yo pregunto, ¿eh?
El Partido Popular en muchos de los ayuntamientos ha querido dialogar y llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas y prácticamente en todos ha resultado imposible. Y en determinados ayuntamientos como Camargo, que parecía que podía haber un acuerdo porque le faltó un concejal para la mayoría absoluta, y Camargo ya... es una población importante de Cantabria, Pues al final yo creo que la consigna ha sido todos contra el Partido Popular y que se vayan de todos los ayuntamientos posibles a pesar de haber sido pues la lista más votada en la mayor parte de ellos.
Muy bien, bueno, tu opinión, ahora seguiremos con ello. Miguel Ángel Cuerno, ¿qué tal estamos, señor?
Buenos días, pues muy bien.
Desafiando la temperatura con mangas de camisa, bien. Hay que comenzar bien la mañana.
Deporte. Por esto de la tertulia tengo que ir a las 7 de la mañana a hacer deporte.
Antes anda,
iba, antes iba a las 7 y media.
Sí, sí. ¿Y eres disciplinado?
Hombre, claro.
Como tiene que ser. Bueno, sí, me imagino que de los 102 municipios te ha llamado algo la atención.
Me ha llamado la atención el de Camargo especialmente. Lo demás no, porque no es que digan a que parece ser que la consigna era quitar al PP. Solo era ese el objetivo. Pero en definitiva esto es la democracia y hay pactos y ahora ya creo que todo el mundo tiene que dedicarse a gobernar, a dirigir los ayuntamientos, los gobiernos y lo que sea. Y los ciudadanos lo iremos viendo. Nosotros como, desde el punto de vista de los empresarios, pues esperando a que haya ya dirigentes en los municipios y en el gobierno con los que dialogar y empezar a negociar.
La edad tiene una ventaja sobre los que tienen menos y es que este tipo de experiencias a 4 o 5 bandas, una consolidación es complicado.
Bueno, habrá unos cuantos, igual que ahora no ha habido unanimidad en el pacto, porque en los pueblos prevalecen mucho las personas y es imposible que obligues a alguien a llevarse bien con otra persona con la que no se habla hace 30 años y que pueden tener conflictos familiares o de terrenos o lo que sea, pues tampoco va a ser posible que obligues a que todas estas alianzas funcionen bien 4 años. Va a ser absolutamente imposible. Pero bueno, aquí en definitiva, yo creo que la estrategia de los partidos, cada uno ha hecho la suya, y hay gente que ha ganado mucho espacio. El PSOE ha ganado muchísimo espacio con el acuerdo que ha hecho con el PRC, y el PRC consigue una posición dominante en el gobierno. Entiendo yo, Rafa, es lo que yo intuyo, que el PRC tendrá una posición dominante en el gobierno y que no será un pacto como el anterior en el que cada consejería parecía un gobierno distinto y separado, ¿no? Bueno, ya veremos lo que pasa.
Muy bien, Rafa, porque la política no son matemáticas, ¿no?
Es a veces una pregunta difícil de contestar, ¿eh? ¿Por qué no son matemáticas la política?
Hombre, me refiero,
porque 2 y 2 siempre son 4, ¿eh?
Sí, me refería directamente cuando el órgano central dice hay que hacer esto así y de esta manera. Y entonces cuando el espectro se amplía a 102 municipios, pues sale a colación lo que comenta, bueno, Miguel Ángel, lo que estamos, sí, comentando aquí.
Vale.
Que
bueno, pero bueno, ha sido una excepción, ¿eh? En realidad la consigna se ha cumplido en casi todos
bien,
los municipios.
Bien, pero es
tres,
que algunos...
Tres
ha habido 3 excepciones y entonces hay algunos que se enfadan. No tiene que prevalecerlo. Bueno, bien. Pero también hay que dar el cuartelillo y el margen preciso.
Eso que acaba de decir Miguel Ángel, que ya lo hablábamos incluso vísperas de elecciones y vísperas de pactos y vísperas de todo, la diferencia que hay entre formar un gobierno a nivel regional y formar gobierno en los ayuntamientos, claro. Y cuanto más pequeños son, mejor se conoce la gente. Probablemente en la Corporación de Santander hay algunos concejales que es la primera vez que se ven. Como nos ocurría en la formación del Parlamento, pues normalmente nos veíamos algunos la primera vez en nuestra vida. En cambio, en los pueblos pequeños la gente se conoce. Y ese conocer a veces es bueno y a veces es malo. A veces efectivamente hay situaciones que vienen de antaño, personales, que son muy difíciles de superar, ¿no? Y que conllevan, pues, que sorpresas, bueno, sorpresas, que pasen cosas, ¿no? Es impensable también que en 102 ayuntamientos, por mucho que las direcciones regionales, en otro tiempo me tocó a mí hacer ese tipo de trabajo, recomendases que no mandases, porque también hay que matizar eso, ¿eh? O sea, aquí, por lo menos en la parte del PRC, ninguno ha incumplido nada. Todos han cumplido, porque se les ha recomendado, pero no se les ha ordenado, hacer un determinado pacto. Entonces, pues uno ya asume que en algunos sitios va a ser prácticamente imposible, a pesar de que luchabas un poco por convencerles y decirles, hombre, pero que es bueno, al final es bueno, tal. Bueno, pues no, las situaciones personales a veces hacen obcecarse a la gente o bueno, mantener una postura que también hay que entenderla. No sirve también obcecarse la otra parte, ¿no? A veces hay que entenderla. Por tanto, bueno, pues decía antes Ana que no se reflejaba el sentir de la mayoría. yo soy consciente de que casi siempre en los ayuntamientos los que forman la oposición suman más votos que los que gobiernan, curiosamente, casi siempre. Entonces será en función de, se sentirán representados unos no, otros sí, depende, ¿no? Porque donde ha sacado un grupo, un concejal, pero ahora está en el equipo de gobierno, esos pocos o muchos vecinos que le votaron están contentísimos, ¿no? Porque piensan que ese concejal va a reflejar un poco cuál es sus criterios, su tendencia, ¿no? Y si sumas todos los votos, porque podríamos hablar del reparto que hace la ley de don, entonces ya se viene abajo todo. No, como ciudadanos, como votos, hay casi siempre más en la otra parte, en la parte que no gobierna, como gente representada. Siempre ha sido así, no. Pero es una novedad.
Hay
otra cosa es que haya una ley,
sobre todo del PSOE, que ha tenido el peor resultado de su historia y ha obtenido un montón de alcaldías con muy pocos concejales. A mí realmente eso me parece que no es representativo. Y que no representa el sentir de los ciudadanos.
Vosotros que sois como el sol y sombra, un poco dulce, un poco amargo.
Porque lo del Partido Socialista es para nota.
Pues os habéis últimamente agarrado mucho a esto de la lista más votada, que cuando en otro tiempo no os beneficiaba no lo decíais.
Bueno, llevamos haciendo esa propuesta, el propio presidente del gobierno lo lanzó esta legislatura. Pero no somos conscientes también de que hacer una reforma de la ley electoral necesita un gran consenso y un gran pacto entre los grandes partidos.
Bueno,
y no se logró alcanzar ese consenso y por eso
se retiró
ese proyecto.
Intentaba matizar esas palabras que
pero
han
yo
dicho,
sinceramente, ¿no? Creo que la mayor parte de los vecinos, ciudadanos, consideran que eso sería una buena medida, que gobierne la lista más votada.
No puedo con ella, todos los lunes me hace lo mismo, ¿te has dado cuenta?
No, que no, Rafa.
Y eso que no va a descansar este verano, que creo que tienen sesiones.
Tenemos en julio y en agosto.
Buena falta.
Para no perder el ritmo.
Buena falta.
En julio y en agosto.
La verdad es que buena falta hace, sí. ¿Vais a trabajar en julio y agosto en el Congreso?
Y la situación que se está poniendo además en España requiere...
Por fin vais a trabajar en el Congreso.
La máxima dedicación.
No en julio y agosto, Rafa, no quiero decir, en julio y agosto.
En julio y agosto vamos a trabajar, sí, pero
me parece
siempre
bien,
trabajamos.
Me parece bien.
Bien, luego volvemos contigo, Rafa. Indalecio, ¿cómo ves tú este panorama aquí en Cantabria? Bueno, y luego hablamos un poquito, lógicamente, también del resto de España, donde hay situaciones a las que me imagino directa o indirectamente, aunque indirecta, directísimamente se refiere Ana, hay situaciones en España que eso sí, ya tocan un poco la fibra sensible de la gente que nos consideramos medianamente normal.
Pues hombre, yo veo que en Cantabria pasa un poco lo que en el resto de España, hombre, con distintos matices, lógicamente, y distintos protagonistas también, lógicamente. Ahora, yo siempre me he acordado de aquello cuando me decían, oye, ya, cuando llegues a mi edad ya pensarás diferente. Y ahora que llega uno a casi todas las edades... Pues realmente me hace mucha gracia porque yo estaba leyendo una entrevista de Rivera, un político joven, ¿no?, donde los haya. Entonces decía, no, es que ahora estas elecciones demuestran que realmente el que toma el protagonismo de la política es el pueblo. Y cuando se hizo la transición del 78, que él vivió muy de refilón, pues no era el pueblo, eran los partidos. Entonces resulta que, claro, los que hemos vivido ya un poco mayorcitos para enterarnos del tema, lo del 78, yo creo que incluso el pueblo estaba mucho más presente con aquello de libertad sin ira y todas aquellas cosas. O sea, era mucho más popular la transición que lo han sido estas elecciones del 24M. Y después, no hay más que oír hablar a los contertulios para darse cuenta de que, a fin de cuentas, los que están manipulando todo, una vez más, son los partidos, los antiguos, los de nuevo cuño, pero si estos manipulan con estos, pactamos con estos porque no queremos pactar. ¿Por qué? ¿Porque lo manda el pueblo? No, porque lo manda el partido. Y lo que tú dices es que efectivamente siempre hay más gente entre los que se oponen que entre los que gobiernan, es cierto, pero también es verdad que esa gente es mucho más heterogénea. Entonces, lógicamente, tendrán que gobernar los que más número de personas hay para ponerse de acuerdo. Que después con alguno de aquellos heterogéneos pueden llegar a cosas puntuales para hacer tal o cual cosa, ¿no? Creo yo que eso sería el ideal en la política. Yo creo que en los grandes países democráticos es lo que se viene haciendo. Ahora, contradicción democrática más bien, ¿no? Lo que pasa en Cantabria, pues hombre, lo que pasa en Cantabria es bastante más raro, porque tenemos dos partidos que digamos que han quedado primero y segundo, como son el PRC y el PP, que si me apuras un poco, cuando vengan las elecciones generales, los partidarios o los votantes de uno y otro van a votar a uno. Con lo cual, la similitud ideológica es tremenda, ¿no? Y, sin embargo, cuando se plantea la política en clave regional, vamos, es que la diferencia ideológica es abismal, casi más que entre los extremos de los partidos. Con lo cual me lleva a considerar que existe más una diferencia personal que ideológica, ¿no? Y eso es lo que en política yo creo que siempre las cosas las tiñe de colores no deseables, ¿no? Y es lo que me parece que está pasando en Cantabria. Por Bien. Otra parte, lo de la lista más votada, pues yo creo que depende de las circunstancias. Lo que sí que no estoy de acuerdo es pactos antinatura, o sea, que a formaciones de centroizquierda, por ejemplo, estén votando a favor o en compañía de antisistemas. Yo creo que el antisistema es algo que tienen que combatir todos los partidos juntos, todos los partidos que sigan una senda democrática, y no andar haciendo esos cambalaches que a mí me están empezando, no sé, a resultar un poco estéticamente, dejémoslo entre comillas, desagradables a la vista de las tomas de posesión, ¿no?
Uh-huh. Y que a lo mejor, a la larga o no tan a la larga, los perjudicados son los propios ciudadanos de esos municipios donde se dé esas situaciones tan rocambolescas.
Efectivamente, sí.
Llamar municipios... Yo creo, Ignacio, que la diferencia de Cantabria con el resto de España, pasa a lo que has dicho, es que aquí está la figura del PRC, que ha sido el refugio de muchos votos, y si no hubiera existido el PRC, seguramente que se hubiera fragmentado mucho más, con más partidos de ahora sí Santander o ahora sí... Hubiera habido eso que dices de partidos, incluso antisistema, en Cantabria. Pero yo creo que en Cantabria no ha sido tan diferente
a
lo anterior, ¿no? Porque existía el PRC y existe el PRC que no estaba antes.
No, pero es importante.
Creo que es la pequeña diferencia.
Es importante de lo que ha dicho Indalecio, el tema de que se juntan cuatro partidos sin un proyecto común, sin una que consigan dar una estabilidad de gobierno municipal o una estabilidad de gobierno autonómico. Ese es el problema. Que parece que el único proyecto, el único fin es lo que te digo, echar al Partido Popular de las instituciones. Pero es que luego hay que ponerse a gobernar y a tomar decisiones y a tener una serie de objetivos, un programa de gobierno. Y bueno, pues yo considero que cuatro partidos no es la mejor forma de darle estabilidad, que es fundamental, la estabilidad para un gobierno y para incluso para los inversores. Bueno, hablando ya a nivel de España, ya sabéis que hay grandes inversiones que se están frenando en determinados municipios de España, que ahora pasan a estar gobernados por fuerzas efectivamente antisistema, radicales y de izquierda radical. Por lo tanto, bueno, pues yo considero que eso no es bueno ni para Cantabria, ni para España, ni para ningún municipio, sobre todo el hecho de que no hay una congruencia, una coherencia, un programa de gobierno y un proyecto común de municipio. Es lo que creo que no hay.
Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque una cosa son todas las teorías que podamos plantear aquí y otra cosa es luego la realidad cotidiana. En los Corrales de Buelna tu partido se ha sustentado los últimos 4 años en Izquierda Unida. Supongo que están en los polos,
bueno,
ideológicamente.
No es lo mismo en ideológicamente. Uno que cuatro cada uno de su padre y de su madre.
Ya. Pero fíjate tú, el problema en los pueblos, que lo hemos dicho antes, es que posiblemente... ¿Quién lleva un programa malo para un pueblo? Nadie. Dices, una línea programática. En los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, ¿de verdad que están pensando en, no sé, en Primo de Rivera, en Marx, en Franco, en Lenin, en todos esos líderes que han marcado las ideologías del siglo XX, ¿a que no? Pues no. No, están pensando en cómo van a asfaltar. Es que en Cantabria hay 96 de los pequeños. De 102, 96, podemos catalogarlos de esos. Allí, lo que te planteas, yo creo que tú has sido concejal.
Sí, eso
igual que
decir.
Yo, 12 años. ¿Y qué te planteas? ¿Cómo asfaltar aquella calle? ¿Cómo
sí,
arreglar aquello? ¿Cómo no sé
vecinos.
Qué? ¿Cómo no sé cuánto?
Pero es cierto que la estabilidad,
y fíjate tú,
Rafa,
eso,
precisamente porque he sido concejal.
Ana, deja,
y yo también me
déjame que termine. Déjame que por fin pueda terminar una exposición.
Dime.
Y entonces, en esas situaciones, yo recuerdo perfectamente, y a ti también te habrá pasado, que la única discusión con el de la oposición es que tú dices que la calle A y él entiende que es la calle B. No que no se asfalte, sino que quiere que se asfalte la calle B. Bueno, Esto es así en los pueblos, ocurre así. Y si vas a poner el alumbrado en la calle H, él dice que igual urge más en la calle J. Bueno, pues vale, pero que se ponga el alumbrado, en eso estamos de acuerdo. En los pueblos, los programas, si los lees, pues llevan, se diferencia un poco, y hay poco contenido político, de carga política, porque no tienes competencias, además, para cambiar la sociedad en un ayuntamiento. Por lo tanto, es decir, ¿cuál es el nexo de unión en este caso que se ha producido, que es nuevo? Pues fíjate tú, nadie llevaba en el programa no votar. Alguno igual sí, pero no votar, no pactar con el PP, pues ha sido un nexo de unión en casi todos los ayuntamientos. Es decir, que es muy fácil conciliar a cinco cuando cuatro no quieren estar con el quinto. Pues esos cuatro hacen equipo rápido, porque debajo ningún concepto, las razones serán las que sean, yo no entro en ellas, pero no quieren estar con aquel. Así que tienen su principal punto de unión ya superado. Y luego volvemos a discutir entre ellos, si quieres, la calle H, la calle J, el alumbrado en cuál, en la otra. Porque ese es el día a día de los ayuntamientos. Ahí no se hace política.
Yo vuelvo a insistir.
La política la hacéis vosotros en las Cortes. Ahí sí. Ahí bien, tomáis medidas bien, que, fíjate tú, al ayuntamiento grande y al pequeñito le repercuten igual.
Bien.
Probablemente salga más beneficiado siempre el grande, porque esas inversiones que acabas de nombrar así de refilón, que si se están parando, desde luego no son en Treviso, ni en Los Tojos, ni en Santiurde de Toranzo.
Bueno,
seguramente
esto es
que
una
no.
Rueda, ¿eh?
Sí, es una rueda, pero que ya sabes tú que el medio rural siempre sale un poquito más perjudicado, ¿no? Y ahí, en esos pequeños ayuntamientos, Santiurde, por ejemplo, donde habéis pactado con el PSOE, pues para que no sea alcalde del PRC.
Bueno.
Ni siquiera me planteo yo que será por una cuestión ideológica, ¿sabes? Ni siquiera me planteo eso. No elevo a esa categoría, porque digo, la verdadera política, la que influye y marca los pasos en un país, tiene que ser en el Congreso, no en los ayuntamientos, por lo menos en los pequeños.
Sí, pero vuelvo a insistir en la idea de la estabilidad. Como tú bien has dicho, yo fui concejala, encabecé una lista que fue la más votada, sacamos 6 concejales, nos faltó poco para la mayoría absoluta y tuvimos un tripartito. En ese tripartito, Rafael, pasaron por el gobierno municipal las dimisiones de 8 concejales. Duraban meses porque no había entendimiento entre ellos, y eso, la idea de la estabilidad a mí me parece muy importante y muy
entre
a tener
ellos,
en cuenta.
Pero no ideológicamente.
Entre ellos, fíjate. Entre ellos.
Vamos a escuchar.
Pero siempre surge eso. Sí,
sí. Vamos a escuchar las últimas noticias de las 9 de la mañana y volvemos aquí a nuestra tertulia en Cantabria Opina. Nada, un ratito y volvemos con todos ustedes hasta las 10 de la mañana.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Bien, hemos estado escuchando un poquito las noticias. El mundo no se ha paralizado, continúa. Nada es eterno, no se preocupen ustedes, que esto es cíclico. Lo que hay que hacer es una reflexión interna. Yo imagino que independientemente de cuál sea el resultado, para algunos les gusta, a otros no les gusta, pero tiene que haber una crítica interna.
Sí.
Si seguimos mirando al empedrado, sí, y no nos reunimos, sí, sí, nosotros, oye, ¿qué es lo que, por qué esta animadversión contra nosotros? ¿Por qué? Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué?
Sí, yo sí, creo sí, que sí. Por supuesto, pues, es bueno.
Claro, que el mundo no se paraliza, pero lo que hay que hacer algunas veces es bajarse, ¿eh?
Sí.
Para verlo en perspectiva.
Para que no te arrastres, sí.
Alejándote un poco.
Como andes en la rueca.
Sí, pero una vez, pero lo que estaba comentando yo es que a hechos consumados.
Sí.
Hombre, es tiempo, yo creo
no,
que.
No, completamente de acuerdo, Claudio. Y yo creo que en el Partido Popular se está haciendo esa reflexión. Yo creo que los dos factores fundamentales que han llevado a esta pérdida de votos son, por un lado, que nos ha tocado gestionar la peor crisis económica de nuestra historia. Estábamos destruyendo empleo de una manera masiva, se destruyeron más de 3 millones de puestos de trabajo y una recesión económica que ha durado 7 años, con lo cual hemos tenido que asumir el gobierno en un momento dificilísimo para España y para Cantabria. Y entonces, claro, se han tenido que tomar decisiones, es verdad, a veces bastante impopulares, pero o eso o Grecia, y podemos ver cómo está Grecia, ¿no? Estuvimos al borde del rescate y lo que está claro es que la política económica ha funcionado. Por desgracia, es verdad que hay gente que todavía padece pues no poder encontrar un empleo. Tenemos una cifra de paro todavía que, como digo yo siempre, es absolutamente inadmisible y tenemos que seguir trabajando en crecimiento y en creación de empleo. Pero desde luego es evidente que de 7 años de recesión económica hemos pasado a estar a la cabeza de Europa en crecimiento y es evidente que de una destrucción de empleo que ha durado también 6 o 7 años hemos roto esa dinámica y se ha dado un punto de inflexión en la que estamos creando empleo. Y eso al menos es una esperanza de futuro.
Estáis haciendo una interpretación casi marxista de la política.
¿Por?
Pues porque la base es toda la economía.
No, espera, la segunda pata que te iba a decir. Primero que nos ha tocado gestionar un momento dificilísimo con una crisis brutal que ha padecido pues toda la sociedad española y que todavía algunas familias siguen padeciendo. ¿Cómo no vamos a entender eso? Y segundo, con unos casos absolutamente inadmisibles de corrupción en nuestras filas y en otras filas que no son las nuestras, que también hemos visto otros casos en Andalucía y demás, pero que todo ello es una mezcla explosiva para que la gente sienta cada vez un desapego mayor hacia la política, hacia los políticos, hacia las instituciones y por tanto sean cada vez mucho más exigentes con nosotros. Cosa que me parece bien. Quiero decir que hay que ser exigentes con la clase política y tenemos que dar mucho
pero
más.
Pero tú fíjate, Ana, todos lo sabemos, pero es que mejorarlo y cambiarlo. La oposición ha achacado al Partido Popular, tú fíjate qué cosas tan básicas.
Sí.
Que no habéis dado de comer a los niños, a los
bueno,
más necesitados.
Demagogia.
Demagogia, pero.
Y falso.
La oposición. Yo no la he escuchado decir que España, aquí he tenido líderes de la oposición entonces,
sí.
y no me hablaban nada, es más, me decían, sí, sí, estamos creciendo poco a poco, pues sí, vamos a ver si ahora el viento esté de cola que nos trae, que vayamos aumentando, podemos ir mejor. Han hablado. Que no habéis dado a comer a los niños, sí. Los comedores.
Los famosos recortes,
sí. Y, o sea, todo.
Y poco más.
Sí, pero un discurso totalmente diferente sí. Del que tú sí. Nos estás sí. Queriendo meter, que es verdad lo que estás
sí.
Diciendo.
Sí.
Pero son cosas totalmente
Claudio,
diferentes.
Claudio, mi opinión es que ha habido mucha demagogia, mucho discurso fácil, ir a lo fácil, pero la pobreza y la mayor desigualdad que hay
pero
es la pérdida del empleo.
Pero que algo.
Y es donde se ha producido la mayor desigualdad y los mayores índices de pobreza entre 2007 y 2012. Entonces,
Ana,
bueno,
algo se habrá hecho
utilizado
mal.
Que sí, pero luego recortes. Yo vuelvo a decir que alguien me diga si la prestación sanitaria ha disminuido su calidad, que alguien me diga si la prestación de la educación ha disminuido su calidad al ciudadano, que es lo que interesa. Tenemos una buena sanidad, una buena educación y unos buenos servicios sociales, yo sinceramente creo que sí. Y en unas circunstancias muy difíciles hemos conseguido preservar ese estado de bienestar del que nos tenemos que sentir todos orgullosos. Hemos conseguido salvarlo cuando estaba al borde de la quiebra. Pero bueno, el discurso demagógico y fácil ha calado porque ha habido mucha gente que es verdad que lo ha pasado mal y sobre todo que se ha quedado sin empleo, que es una cosa muy dura perder pues la estabilidad y el ingreso fundamental de todas las familias, que es el empleo.
Fíjate que empezaba Ana diciendo que les ha tocado gestionar la crisis. Ese es el primer problema. Porque la cuestión no es que estábamos en crisis, ya lo estaba medio mundo en crisis. Así que el primer principal problema es cómo gestionar la crisis. No gestionarla. Gestionarla hay que gestionarla. Ahora, ¿cómo? Ahí empiezan las diferencias y ahí empiezan los problemas. Yo creo que lo que le ha pasado al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular, no al partido, que el partido al fin y al cabo son miles y miles de personas afiliadas que no han tomado parte, más allá del voto, en las decisiones del gobierno. Luego es el gobierno el que no ha sabido gestionar adecuadamente o lo ha gestionado de una manera muy dura. Eso que dices así tan deprisa y de corrido, que parece que pasa inadvertido. Bueno, los recortes, pues sí, no, perdona, pero es que los recortes nos han cambiado la vida. Nos han cambiado la vida los españoles.
¿Pero qué recortes? Dime, explícame qué recortes.
Todos, te voy a explicar uno en concreto. La vida laboral de cualquier persona. porque es cierto que se está creando empleo. Yo te pregunto, ¿qué tipo de empleo? Porque esa,
bueno,
es otra,
ese
son
es otro
los
mantra,
siguientes. Espera, que
ese
los
es tres, otro mantra.
Que, bueno, pues son los mantras. Ana, déjame que termine y luego explicas tú tus mantras. Porque no sé en qué mundo vives, te tengo que decir, porque yo vivo en una zona industrial y sé lo que ha pasado en esa zona industrial. Y sé que había señores ganando 1.200 euros y que ahora ganan 900 sin extras. Y que eso lo ha propiciado los recortes del Partido Popular. Esto es real como la vida misma. Empresas que pagaban 1.200 euros y ahora pagan 900. Empresas que antes contrataban por 2.000 euros cada trabajador y ahora los meten por 1.100. Para hacer la misma producción que antes. Esto es la realidad, esto proviene de toda esa, de todo ese cambio de ciclo económico, donde nos estamos convirtiendo, y lo he advertido miles de veces, en un país low cost. Parece que tenemos esa tendencia, donde luego ya poder sobrevivir con 600 o con 800 euros al mes, de verdad que se me antoja harto difícil. Y no está en el paro, además. No está en el paro esa persona. Pero con 800, 850 euros al mes, creo que se me antoja que es muy difícil sobrevivir. Esa masa, que no forma parte de los 4 millones del paro, que son otros 8 más, ya conforman 12 millones de españoles que están en una situación no de pobreza. Pues bueno, para que no me llames demagogo, pues digo, pues no, de pobreza no, pero sí de supervivencia, porque me parece que van a generar poco. Ese es el siguiente problema. ¿Qué genera esa gente? ¿Qué riqueza genera?
De todas formas, te voy a decir una cosa. Que todas estas medidas, bueno, pues hay mucha gente que, muy a disgusto, las ha asumido diciendo, bueno, es en pro de la regeneración económica. Pero resulta que el gran problema es que hay otra serie de medidas que hubieran sido también muy importantes para la regeneración económica que no se han tomado. Y que curiosamente ni el pueblo español a la hora de votar ha sido muy consciente de ello. Y es el tema de las administraciones públicas. Este país urge una reforma en profundidad de las administraciones públicas. No se puede tener el número de operarios que se tienen. No se pueden tener administraciones duplicadas. Eso es una barbaridad. O sea, la organización del Estado es brutalmente cara. Y eso es algo a lo que había que haber metido mano y
bien,
que ningún partido va a meter
eso,
mano a eso.
Ya,
ninguno.
Que va, ya.
Ni incluso los nuevos partidos a los que tanto se han votado van a promover más eso.
Indalecio, me parece muy bueno el aporte, pero eso no cambia la vida de los 8
no,
millones o 12 que yo te
estaba diciendo.
Eso no cambia la vida de esa gente.
Estoy queriendo decir que efectivamente esos recortes, hombre, es para los que había tenido que tener sensibilidad a la hora de explicar.
Más recortes.
A la vez, si se apoya con otras medidas.
Sí, no te dejamos, porque has estado hablando antes
mira,
todo lo que has querido.
Mira,
deja que termine
no.
yo.
No, tú no has terminado.
Deja que termine
termina,
yo.
Termina.
Es que estábamos hablando de los recortes.
Termina.
Es que hay muchos más recortes que se han hecho. Bueno, los de todo en el tema ya, que a mí me afecta un poco y que me gusta mucho, el tema de la industria, ¿no? Pues todo el tema de los recortes en energías, en producción de energía, etcétera, que conlleva, fíjate tú, que tengo solo una ligera sospecha, ¿no? Que conllevan al tiempo el beneficio de la otra parte, ¿vale? Porque tú recortas en salarios y probablemente sufre uno y se pueda beneficiar alguno. Pero cuando haces recortes, por ejemplo, en las renovables, sufren muchos y solo se beneficia uno. Y esto no es bueno. Esto no es bueno de entrada. Y esto es lo que pasa cuando se promulgan esos recortes. Cuando mucha gente ha hecho inversiones enormes en todo tipo de energías alternativas, que además, en otro tiempo, a vosotros, como a todos los políticos, se nos llenaba la boca hablando de la necesidad de acometer políticas sobre el cambio climático. Bueno, pues ya se han hecho, ya ha habido muchos ciudadanos que lo han hecho. Y luego, pues les hemos dejado, o les han dejado tirados el gobierno, En el tema de las jubilaciones, pues lo mismo. También ha habido unas modificaciones ahí que han perjudicado a mucha gente y que les van a llevar a una situación pues altamente complicada, porque cotizar tantos años en este país va a ser complicado a partir de ahora. Y vamos a tener las generaciones, no la mía, que yo ya tengo casi voy a hacer ya los 60, y en fin, me saca la marea, ¿verdad? Me saca la marea, pero a los que tienen ahora 33, como mi hijo, pues resulta que no sabe cuál es el horizonte de jubilación que le espera. Esas son medidas que tampoco hemos sabido acordar, ajustar, y eso influye en la vida de los ciudadanos, pero no solo en la vida, sino durante toda la vida. Uno tiene que tener una referencia, un foco, un objetivo, un algo, ¿no? Antes, pues aspirabas a trabajar durante muchos años para luego tener una jubilación digna. Esa es otra. tiempo de la jubilación digna, vamos a ver en qué acaba. Porque de la que vamos, y en los últimos años se ha ido recortando las pensiones, las máximas, se han ido recortando las máximas, pues yo creo que dentro de otros dos o de tres años no vamos a tener capacidad para aguantar eso, y la solución va a ser volver a tirar y a volver a bajar las pensiones. Porque uno podría ver bien que se hayan bajado las máximas si se suben las mínimas y se intenta nivelar. Pero no, se han recortado las bases arriba y no se han mejorado las de abajo. En fin, todo esto que pasa así, que no ha salido tanto en los mítines, que no ha salido tanto en campaña, aparte de efectivamente de la corrupción y de la cierta prepotencia que se ha visto, pues yo creo que es lo que realmente que será el objetivo de la tertulia, ¿no? Analizar un poquito qué ha pasado. Pues ha pasado eso. La gente ha notado todo eso, lo ha vivido en sus carnes, ¿eh? Y fíjate tú, yo creo que no hay desapego a la política. No. Yo creo que lo que la gente se ha vuelto es más exigente con los políticos. Porque votar han votado, ¿eh? Votar han votado. No sí, creas que se han quedado en casa.
Han votado otros.
Pero han votado a otros, lo cual otros, quiere decir...
No, otros.
Otra gente.
No a otros. Otros han votado.
Otra gente.
Ha habido el 40% de abstención. Estoy seguro que no es el mismo que se produjo las otras elecciones. Bueno, es otro 40%.
Hombre, gran parte de nuestros votantes no también,
sé.
¿Eh? Ojo.
No lo sé, yo no llego
hombre,
a estudiar
hombre, yo sé
tanto.
Muchos votantes
gran que no llego a estudiar tanto,
votantes.
Pero...
Muchos votantes se promovieron los 11 millones
lo que
ahora
sí puedo palpar. Claro. Puede ser. Lo que sí puedo palpar es que los que han votado se han vuelto más exigentes
sí,
y han ido.
Claro.
Ojo, aviso a los navegantes, por lo tanto, porque efectivamente se han vuelto más exigentes y los gobiernos que han salido de estas elecciones a nivel municipal y a nivel regional van a estar muchísimo más controlados y muchísimo más mirados, sobre todo porque
bueno,
la gente
no
se ha
nada.
Sentido perjudicada por los gobiernos.
Bueno.
Y esto no es bueno en un pueblo, ¿eh? Que un pueblo se sienta perjudicado por sus gobiernos no es
a
bueno,
ver,
no es
vamos
bueno.
Vamos a ir contestando parte por Ana, parte, porque la habéis sacado muchas cosas.
Si vais contestando los partidos políticos,
tampoco me dirijo a ti.
Son tremendas,
¿eh? Ya, pero bueno, quiero hacer unas puntualizaciones.
Yo creo que al moderador habría que decirle que haga una tertulia de partidos políticos y luego otra tertulia...
La quise hacer, pero no me dejaste.
Y otra tertulia de ciudadanos.
La quise hacer.
Estaba
intentando analizarlo.
Estuvo funcionando.
Rafa, que... Ella porque se da por aludida, yo hablo como un ciudadano.
Rafa, que le tengo mucha estima, no habla como un ciudadano, habla como un dirigente del PRC,
claro.
Porque ¿qué es que no?
No, porque no, nosotros no hemos intervenido en la política nacional,
no, ya, pero en la opinión.
No hemos intervenido en ella.
Pero bien desgastar al Partido Popular.
Pero en la opinión tuya, fuera el micrófono.
Mira, antes habéis dicho algo que
recoges
lo tenía aquí
votos.
Anotado. Mira, nos falta cierto nivel de cultura política, de educación política, o nos sobra carácter, a los españoles en general, nos sobra carácter, ¿no? Porque en estos momentos, de los 8.118 ayuntamientos que creo que hay en España, en 8.118 haya gente que no reconozca a su alcalde. Esto es grave. Una vez que se hablan las urnas y una vez que se elige por la vía que sea, a partir de ahí ese es mi alcalde o mi alcaldesa. Pero no. En los 8.118 ayuntamientos de España habrá gente que no quiere reconocer a ese alcalde o a esa alcaldesa, y esto es grave. Exceso de carácter o falta de educación política.
Bueno.
Y esto hay que superarlo, hay que ir superándolo.
Cuando a mí me parece...
La gente habla después que se elige ese ya pasa a ser el alcalde. O la alcaldesa. ¿De qué partido? No, es el alcalde de mi pueblo o la alcaldesa de mi pueblo.
Con esos pactos a cuatro bandas habrá menos gente que reconozca al alcalde.
Sí, claro, por eso.
Porque
de eso habla.
Porque
los mismos partidos que han votado a ese alcalde tampoco lo reconocerán.
Porque les sobra carácter y les falta educación política.
Vamos a ver, respecto a la devaluación salarial que hablaba Rafael. ¿Qué era mejor, seguir destruyendo empleo o hacer una reforma laboral para que los empresarios puedan llegar a acuerdos con sus trabajadores, para entre todos, como objetivo común, poder sacar esa empresa adelante? A lo mejor es verdad, con una devaluación salarial que en algunos casos se ha producido, eso nadie lo puede negar.
El problema
pero
es que hablasteis
mejor,
con los
Rafael,
empresarios y no
pero
con
¿qué
los
es
trabajadores.
Mejor, ¿cerrar la empresa y que los 20 o 40 o se vayan a la calle? ¿Es mejor o vamos
a intentar...
No, no,
eso esa es una tesitura que pones tú que yo no comparto.
Es que eso es la reforma laboral.
Que yo no comparto eso.
Para que el
empresario
pueda acordar...
Ya te he dicho antes que no habéis gestionado bien la crisis.
Acordar con sus trabajadores... No me interrumpas ahora, que yo te he dejado hablar. Pueda acordar con sus trabajadores
no
aquellas soluciones que permitan...
Yo, quiero escuchar a estos
señores,
opiniones.
Claro, a mí me interesa mucho, yo lo iba a decir, la opinión del empresario.
No sé, no creo que os interese.
Eso por un lado. Por otro, como habló Indalecio del tema de la disminución de, de las administraciones públicas, que es verdad que es una cosa que piden todos los ciudadanos, porque nos cuestan muchos impuestos.
Y que no tiene ningún político.
Pero es que, Indalecio, volvemos a lo de siempre, o no hemos sabido explicarlo o no nos han escuchado, pero es que la administración se ha recortado.
O no lo habéis
hecho. No, es que lo hemos hecho. Se ha recortado. Porque,
las diputaciones siguen estando, hombre.
Dejarme hablar. Hay 2.000 organismos públicos menos en España. Aunque que parece que esto no ha pasado. Pues ha pasado. Hay un ahorro en las administraciones públicas de más de 20.000 millones de euros. Se han reducido altos cargos, se han reducido sueldos, se han reducido hasta las indemnizaciones de los banqueros que se aprovecharon de la crisis y que ha habido que hacer una reforma de todo el sistema retributivo de las cajas de ahorro. Todo eso se ha hecho, pero o no hemos sabido contarlo o nadie lo ha escuchado, pero es que hay una disminución de las administraciones públicas.
Sido insuficiente.
Hay 300.000 funcionarios menos que cuando llegamos al gobierno. O sea que se han hecho muchas cosas. Administración local, ha habido muchas protestas de los ayuntamientos, se han limitado las retribuciones de los alcaldes. Me calé. En función de...
Que no moja.
En función de la población de los municipios, se han limitado el número de asesores en los ayuntamientos en función de la población. Todo eso se ha hecho con la reforma local. Se han evitado duplicidad de competencias. Todas esas cosas se han hecho, pero o no hemos sabido contarlas, o no han llegado, o no nos han querido escuchar, pero esas cosas se han hecho. Y desde luego las pensiones, no hablemos de pensiones, Rafa, porque si alguien está garantizando las pensiones y además se han revalorizado a lo largo de estos 3 años porque ha habido una inflación negativa, ha sido el Partido Popular. ¿Sabes quién las congeló hasta ahora en España? El único que las ha congelado, el Partido Socialista.
Ya, pero que yo no defiendo
únicamente,
al Partido
sin embargo,
Socialista.
Somos
que
nosotros.
Yo no defiendo al Partido Socialista. Yo lo que
defiendo es que los recortes son
eso.
Nuestros. Y no es cierto. Sí, es que no es así.
Sí, hombre.
Ahora sí sé. Se
que las pensiones se han revalorizado porque ha habido
y
una inflación negativa.
Y la gente compra ese mensaje, pues bueno.
Es ingenioso, ¿eh? Yo lo voy a dejar ahí.
Hombre,
es ingenioso.
Bueno,
si no os importa, yo quería...
Un momentín.
Opinar,
sí,
que
claro,
llevo una hora aquí. Además,
la opinión del empresario.
Me va a decir a Indalecio, me dirijo a ti un poquito, para que me escuches, porque yo creo que los partidos a veces no escucháis lo que decimos. En mi opinión personal y compartida por amigos, es que el Partido Popular ha sido castigado sobre todo por la corrupción. Le han pegado al PP la corrupción, lo que no ha pasado con el PSOE en Andalucía, pero al PP sí se le han pegado porque grandes familias del PP no han ido a votar por varias razones, por el tema del aborto, por cosas del programa que no se cumplieron y que familias del PP contaban con ello, pues se han enfadado y han dicho, pues ahora castigamos. Y es exclusivamente por eso, porque yo creo que la gestión del Partido Popular económica en España ha sido una buena gestión y eso no lo va a dudar nadie. ¿Qué va a pasar en Cantabria? Porque es que estamos hablando de política nacional que no tiene nada que ver con lo que va a pasar ahora en Cantabria.
En Cantabria sí va a cambiar
la política porque va a cambiar el gobierno. Yo creo que tendríamos que debatir sobre lo que pasa en Cantabria y lo que nos parece a los demás lo que pasa en Cantabria. Y la verdad, cuando estáis dos partidos políticos o tres en la mesa, lo natural es que digáis cosas contrarias, ¿no? Y las vais argumentando. Y me parece bien. Pero a mí me gustaría hablar de lo que va a pasar dentro de una semana o dos semanas en Cantabria cuando gobierne el próximo gobierno PRC-PSOE y no sé si con los de Podemos o no van en el gobierno o no sé lo que harán. Y eso es lo que me interesa a mí, saber si se va a cambiar la educación, si se van a cambiar el tema de la concertación de los
de la concertación el futuro no, yo gobierno.
Estoy preguntando, diciendo Santa Indalecio, si habrá,
estamos hablando si, entre si colegas, se, o si sea, se no contaminados.
El tema de los colegios concertados, si se retirarán las ayudas a la FP privada. Y hablo desde el punto de vista empresarial, porque es que la FP privada, o sea, empresarios, han hecho que la FP haya sido en esta comunidad y en toda España muy buena. No van ahora a cargársela, lo que se intentó hace 4 años, cargársela para potenciar FP en institutos de educación que no quieren hacer FP y obligar a profesores de la enseñanza pública a hacer FP, que es que no quieren hacerlo. ¿Y qué va a pasar con el plan industrial? ¿Y qué va a pasar con el comercio? Que, sobre todo, ¿qué va a pasar con el comercio? Que me interesa mucho. Y eso es lo que me interesa, saber lo que va a pasar en el futuro en Cantabria. Porque la política nacional, pues ahora mismo va a perder peso respecto a Cantabria. Y ya hablaréis de política nacional en noviembre o en octubre.
Bueno, pero tú sabes
yo diría
que,
eso.
Que todo está un poco interrelacionado.
Pero, y sobre los recortes, no y sobre los recortes, Rafa, los recortes había que hacerlos. Y hay que hacerlos. Hay que recortar más la administración pública. Y hay que hacer los recortes. Y en los recortes hay gente,
Miguel, has dicho, en los recortes hay que hacerlos, había que hacerlos, hay que recortar la administración pública. Hasta ahí de acuerdo, dime qué más.
No, pero te iba a terminar.
Dime qué más.
Te iba a terminar. Que lo natural es que quien tenga un buen trabajo, una buena situación, y le toquen su situación, sea una persona enfadada.
Claro, no le
eso
gusta,
es lo natural. Eso es natural. Pero, o se hacen esas cosas, y esto hablando de nuestro negocio, las fábricas de automóviles en España, como sabes, son las más flexibles del mundo. Cambia el salario, cada 3 o 4 años va cambiando. En función del coche que entra, baja el salario, sube el salario, ponen 2 turnos, ponen 3 turnos, quitan 1 turno, se mantiene el empleo, se mantiene la inversión, los trabajadores están tranquilos porque se cuenta con ellos y se pacta con ellos. Pero se pacta de aquella manera, porque si dicen a todo que no, no te adjudican el coche y estás peor, ¿no? Entonces, los recortes tiene que haberlos porque si no, es peor, no se podía seguir gastando, este país no puede seguir gastando lo que gastaba. Entonces, que os metéis una pelea de
pero
que es...
¿Quién era el que gastaba lo que no debía?
En el país.
En el país.
El endeudamiento privado, que era tremendo, el endeudamiento empresarial, que era tremendo, y el autonómico y estatal, que era tremendo. Era todo el país.
Toda la sociedad.
Todo el país estaba endeudada. Como tú sabes, ¿no? Y eran a billón cada uno de media. Pues todos tienen que desapalancarse, como se dice en economía, ¿no?
Estoy de acuerdo.
O no,
con
eso. O no es así.
Que sí, que estoy de acuerdo.
Y, yo, y te digo otra cosa. Aquí, la gran estafa que ha habido en este país ha sido la banca. La banca que ha hecho unas burradas con las personas ha sido ayudada, que me parece bien y es necesario. Sin embargo, la banca luego no ayudaba a los empresarios ni a las personas. Una persona que ganaba 3.000 y pagaba una hipoteca de 1.000, si pasa a ganar 1.500, tendrán que pagar una hipoteca de 500, porque no va a poder pagar 1.000. Pues no. El señor se quedaba pagando, ganando 1.500 y la hipoteca de 1.000, pues le quitaban la casa. Porque nadie ha obligado a la banca a decir, mira, yo te...
Bueno, la banca no, las cajas de ahorro.
No, y la banca...
Que ha sido, no.
No, no, esto ocurrió contra la banca. Ana, ¿por qué?
Y te digo lo de las ayudas. La banca no ha recibido, ha sido las cajas de ahorro.
No,
las
lo que está diciendo el problema es la banca especulativa, que es la que nos ha llevado a la crisis.
No, pero es que la banca...
Esa banca especulativa es la que tiene que desaparecer.
La banca mundial ha recibido...
Empezando por...
La banca mundial ha recibido 1.000 veces más ayuda que las cajas. Los bancos alemanes, tanto a la Alemania, los americanos, todos han sido mucho más ayudados.
Las ayudas desde luego han sido para salvar a las cajas.
Daba lo mismo porque los bancos tampoco han hecho la acción de ayudar a la gente, porque se dio la orden de que no había dinero para prestar para nadie. Había sectores como la construcción, la industria, que eran sectores que aunque tuvieras una buena cuenta de resultados no había préstamos, no había refinanciación de deudas y todo eso será culpa de los que van gobernando.
Miguel Ángel, si todo eso desde la bola que empezó Lehman Brothers ha provocado la crisis.
Pues para eso, Rafa, habrá que tener una reforma laboral, Habrá que ayudar a los empresarios, a los comerciantes que no pueden pagar.
Yo no entiendo por qué. Me lo tendrás que explicar otro rato, porque no, el problema es que es de la banca, es de Lehman Brothers, es de no sé qué, es, como decía Indalecio, de la banca especulativa, y además a esa gran banca en general con dinero público se le ha ayudado. Dime dónde hay que tomar medidas.
Es que si esa gran banca se cae,
sí, nos caemos más. He dicho que se les ha ayudado.
Sí.
Rafa, si me dejas.
No, he dicho bien ayudado o mal ayudado.
El gobierno americano, por ejemplo, que fueron los primeros que lógicamente tuvieron que tomar medidas porque fueron los primeros bancos que empezaron a caer fichas de dominó.
Sí.
Al final han hecho un negocio. Con esa ayuda, si me deja
30 segundos, se lo he explicado.
Claro, porque ha recuperado sus dineros con buenos intereses.
Rafa, no sé lo que pasará
con el gobierno español y las cajas de ahorros. Eso ya es otra historia.
Mira, Rafa es muy inteligente y se lo he explicado. Mira, Rafa, si hay un comerciante que tiene 10 empleados y su venta se reduce a la mitad hace 5 o 6 años,
si hace
reforma laboral. O el comerciante y toda la pyme quiebra y cierra, que es lo que ha pasado. Porque si tienes que pagar 10 empleados y vender la mitad, tienes que echar a 5.
Claro.
Si tienes que echar a 5 y tienes que indemnizar...
Que voy a la raíz, que no quiero que vendas la mitad. Pero el problema es que das por asumido, como vendo la mitad, y yo digo... Tengo que luchar para que tú no vendas la mitad. ¿Sabes por qué vendías la mitad?
Rafa, es una utopía.
No, una utopía.
Porque
si tiras hacia atrás del cronograma y te encuentras con la causa. Y por lo visto la causa, que algo estaba intentando apuntar Indalecio, no se ha atacado la causa. Es decir, a ver si después de pasar 7 años de penurias, resulta que durante siete años me estamos yendo en la dirección de hace 7, a volver a situarnos como hace siete. No me hables como político.
No, te hablo como ciudadano.
A ver si vamos a volver a ponernos en aquella situación que no era buena, porque mira lo que provocó.
Yo te termino mi argumento. Hace siete años, luego hay que tomar medidas.
Y te he dicho, y digo, claro que si yo, que de acuerdo, medidas. De acuerdo, si tú y yo lo hemos hablado.
Bueno, pero me dejáis terminar.
Recortes, medidas.
Claudio, ¿puedo terminar?
Pero no solo para una parte.
El hecho es que hace 7-8 años no hay dinero para nadie. ¿Es cierto? No hay dinero para nadie, porque es que estaba cerrado todo por orden y por no hay dinero. Y porque estaban revisando todo. Si no hay dinero para nadie, mi comercio vende la mitad. Si tengo que echar a 5 trabajadores porque no los puedo pagar, tengo que indemnizarles con 120.000 euros. Como no puedo indemnizarles, no los he hecho. Esto es lo que ha pasado a todas las pymes, ¿eh? No los he hecho, sigo con los 10. Y a los 6 meses o año y medio, ya no puedo pagar ni a 5. Ya estoy quebrado. Y cerrado. Eso es lo que ha pasado. No se ha arreglado, han cerrado todas las pymes que han cerrado. Hace falta una reforma laboral y hace falta una serie de... Que yo no digo que se haya hecho bien o mal. Pero es que además, os voy a decir una cosa. Ayer... me sorprendió mucho la entrevista con Manuela Carmena. Imagino que la habéis escuchado, la entrevista.
Es que me niego a oír.
Ha sido buenísima porque ha dicho...
Yo no me ha cuadrado.
Ha dicho en una hora...
¿En qué programa fue?
En La Sexta, naturalmente.
En La Sexta.
Ha dicho en una hora cómo va a gobernar. Y, por supuesto, que al que desahucien lo va a permitir, porque lo ha dicho un juez, que por supuesto que la deuda de Madrid, que la va a pagar, porque las deudas hay que pagarlas, que por supuesto que no son 6.000 euros la deuda, que son 4.000, que ya se lo han explicado, que son 4.000. Pues, o sea, era una señora que va a gobernar como todo el mundo. Una cosa es lo que ha dicho que va a hacer, y otra cosa es que cuando llega, y ahora le han dicho lo del tuit este del pájaro este que dice que lo de los judíos y el cenicero, y lo de las niñas de Alcácer, que va a ver si hablo con él para que se vaya. Pues va a ser un político normal.
Ya no va a ser antisistema.
Lo que dijo ayer es...
Oye, igual es bueno que entren, que los antisistema vayan pasando por el sistema para...
Yo creo que no pasará.
Adoptarse.
Que tener tanto miedo, que no pasará casi nada.
De todas formas, yo creo que Cantabria, ya, volviendo al tema original, Cantabria yo creo que tiene una problemática distinta, tanto política como económicamente, tampoco tan diferente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el sistema económico de Cantabria, en el que estaba basada Cantabria, la ganadería, el pequeño comercio, el turismo, que son los puntales de, porque la industria yo creo que es una asignatura pendiente que sigue teniendo esta región.
Bueno,
pues,
la industria representa más en nuestro PIB de lo que pensamos.
Podemos estar ganando, pero es una asignatura pendiente que en su momento pegó el bajón y que ahora a ver si se consigue un modelo industrial adecuado para la región, ¿no? Eso es las asignaturas de esta región, que son probablemente muy diferentes a los de otras, ¿no? Y después políticamente también es verdad que somos un poco oasis. Porque si vas a mirar los grandes rasgos de la ideología, digamos, política cántabra, bueno, pues no se diferencia mucho, sí que es verdad, de nuestros vecinos castellanos, pero sí que no tiene nada que ver con los resultados electorales de casi el resto de España, ¿no? O sea que, bueno, somos muy particulares, la verdad. Eso sí es cierto. Y entonces probablemente yo creo que la línea que se va a seguir no creo que se desvíe mucho de la que se viene siguiendo, no hace 4 años, sino hace 12 años,
Es previsible, bastante previsible la que se va a seguir.
O sea, efectivamente, hace tan poco que es una política muy previsible la de Cantabria.
Yo creo que es que
más gasto que
Cada uno tiene unas ideas, unos conceptos, ¿no?
Más gasto público.
No.
Esa va a ser la política.
No hablo de gasto público. Yo, estos días que tantas promesas se han hecho y tanto tal, ¿no? Que decíamos antes que yo no soy de los que le gusta dar la trucha, prefiero enseñar a pescar, ¿no? Y ahora, pues se está hablando, todos son medidas sociales, no en Cantabria, en toda España, ¿no? Todos son bondades. Lo que no me explica nadie es cómo vamos a mantenerlas.
Claro. Ahí estamos completamente de acuerdo.
Ay, que yo vengo de la industria. Vengo de la industria y siempre, y además de un departamento en el que me ponían entonces 1.000 millones de las antiguas pesetas al año y tenía que comprar lo suficiente para que aquello no parase en todo el año, ¿no? Y había que pelear mucho, ya os lo aseguro yo, etcétera, etcétera. Y entonces dices, bueno, pues ¿cómo genero yo los fondos? Porque ya ni está de moda, ni creo que ningún político se atreva en estos momentos a intentar abrazarnos a más impuestos.
Bueno, ese es un matiz muy importante. Habéis anunciado que vais a reponer el impuesto de sucesiones.
A lo mejor ese era injusto.
Vamos,
¿no?
A ver.
Te estoy hablando ya, pero fíjate tú que no se nos ocurrirá poner el céntimo en la gasolina, hombre.
Que había, el céntimo de la gasolina se quitó ya.
Hombre, ya ha mantenido el PP del patrimonio. Que ya ha mantenido el PP del patrimonio.
Ya.
De mantener una conversación sin carga política.
No, hombre, es que lo del impuesto de sucesiones a mí me llega al alma.
Yo estaba intentando poner encima de la mesa un asunto, un tema, para razonarlo y para intentar...
Que lo hemos quitado el Partido Popular 2 veces y no hay manera.
Déjate del Partido Popular, que yo no sueño con ellos.
Ha estado sin carga política.
Intentando darle un enfoque, Rafa. Tengo incluso vida amorosa y privada, sin política.
Que a todos nos gusta,
no te preocupes.
El gasto social, estabas diciendo.
A todos. Y entonces yo me pregunto, bueno, pero la acción de los gobiernos que acaban de formarse tiene que ser cómo generar esos fondos.
Claro.
Y decía que, hombre, es muy fácil poner impuestos, pero no creo que esté el país para poner impuestos. Luego hay que generar lo otro. Y ahí era donde yo intentaba arrimar el ascua, no a mi sardina política, a mi sardina por querencia, ¿no? Y decir, es que es una conversación que he mantenido hace 3 días, ¿no? Y más o menos en estos términos. Y yo propongo, digo, tengo que conseguir esos fondos generando riqueza. Uh-huh. Y generando riqueza en Cantabria. En Cantabria, que éramos el número 7 de las regiones, de las provincias españolas, no hace muchos años en industrialización, y ahora somos el 20 y tantos. Porque nos hemos recuperado, pero es que los demás han ido más deprisa. Los demás han ido más deprisa.
Hombre, Rafa, pues precisamente la política industrial es de las pocas cosas que habéis dicho defender, que vais a mantener.
¿Qué intentas defender?
No, la política industrial de este gobierno...
Que no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de una realidad, Ana.
Buena.
Que ves política en todo.
La política
que éramos
de Nacho,
el
Diego.
Puesto número 7 hace unos años, ni siquiera estaba Diego en el gobierno cuando esto... y que ahora somos el 20 y tantos. Y
hemos
que no es culpa solo de uno.
Hemos culpa
de todo.
Y estaba es que Diego, precisamente estaba la política Revilla, industrial.
Y estaba Diego ni estaba Revilla. Es que me lo lleva todo al terreno. Que no, que estoy hablando de la historia de la industria en
pero
esta
¿cómo
región.
¿Cómo no te lo voy a llevar al terreno?
Porque no tengo, estoy intentando meter una carga política a esto. Y ahora digo.
Pero es que todo es política.
Los demás han ido más deprisa. Es que nosotros hemos ido más despacio.
Y de eso,
perdóname
un perdón.
En los últimos años.
El PRC es un partido regionalista, aunque no tiene nada que ver con los nacionalistas, pero es un partido regionalista. Pero, ¿y no os dais cuenta de que esa pérdida de capacidad económica coincide industrial bastante con la ganancia de autonomía?
No.
Hombre, antes no. De las autonomías, Cantabria era región, era una región económicamente mucho más poderosa. Ese número 7 que tú dices, sí, probablemente sea preautonómico.
Pues no. No, era presidente Juan Urmaechea.
Bueno, pues al principio de la autonomía, casi.
Muy bien. Si lo que me quieres decir es que los más mayores dejamos una tierra mejor que la que hay ahora, tampoco te lo voy a negar en exceso. No te lo voy a negar.
Somos colegas.
No te lo voy a negar en exceso, pero las situaciones han propiciado que ha habido, te voy a decir lo que yo pienso de eso, como ciudadano además, como ciudadano. Y es que el resto de regiones, por las causas probablemente en buena parte políticas, han recibido siempre del Estado más ayudas que Cantabria.
Por lo
acuérdate
que
fuimos tan chulos que nos sacamos
nuestros
del objetivo 1 en un
vascos,
momento dado,
por supuesto.
Nos salimos del objetivo 1 simplemente por chulería.
Porque quedaba feo estar ahí.
Porque quedaba feo estar allí, por chulería. No quisimos reconocerlo. Y Valencia, el país valenciano que se acogió porque nosotros por chulería nos salimos, mira cómo despegó. Porque recibió una serie de ayudas, etcétera, etcétera. No será casualidad.
Pero me estás
no será
de
casualidad. Sí, sí, te estoy hablando del área autonómica, de la zona, ya con la autonomía. Claro. No será casualidad que fuimos prácticamente la última región capital de España en conectarse con Madrid por autovía. No será casualidad, ¿no? No será casualidad. No, y no era por ser una autonomía, era pues porque éramos como éramos. No será casualidad que, como dije hace creo que 3 semanas, acabaremos viendo un ave a Ceuta antes que a Cantabria. Fíjate la burrada que te he dicho, un ave a Ceuta antes que a Cantabria. No será por casualidad. Esas son las cosas que al final sumadas van marcando un rumbo y van marcando un deterioro. Creo que expliqué una vez, porque eso lo he vivido muy de cerca, y os invité a entrar en la página web de Renault, en la planta de Villamuriel, los 5 componentes por qué decidieron ponerse en Villamuriel y no en Cantabria. Ojo, y lo ponen allí bien claro. Nos decidimos por Villamuriel por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por mejores comunicaciones, por mejor acceso a la frontera francesa.
No, por
esto, que eran tareas que teníamos que haber tenido hechas, que no teníamos, porque no teníamos la autovía, no era culpa de ser una autonomía, no, era culpa de que, bueno, no se ha gestionado adecuadamente desde Madrid, ¿no?, las ayudas, igual que al País Vasco, igual que a Galicia, igual que al resto. De hecho, fíjate tú, en el AVE va a llegar al País Vasco, va a llegar a Asturias, va a llegar a Galicia. Aquí no. Aquí.
Se va a grabar la autovía, sí.
Ahora con Revilla va a llegar el AVE.
Con Revilla no.
Va a llegar el AVE.
Con Rajoy, que fue el que nos prometió traerle, pero que no lo ha hecho.
Es una vieja.
¿Te acuerdas de eso?
Bueno,
y te acuerdas
venir,
de la carta. Déjate
tren,
ahora de política.
Va a venir un
déjate
tren.
Déjate ahora de política.
Y tú no hablas de política.
No, yo estoy hablando de una situación que hemos padecido,
Rafa,
que es verdad. Que
no
es
me
la
tomes
realidad.
El pelo, tú hablas
y
de
ahora,
política como
y
yo.
Ahora, uno de los objetivos para poder conseguir todo eso social que se quiere hacer y que hay que hacer además, no que se quiere, es que hay que hacer, tiene que ir compensado en la otra parte con una fuerte carga de inversión y de desarrollo. Si no, vaticino que nos la vamos a pegar. Es decir, un coche no anda sin una rueda, lleva 4. Y entonces, o le ponemos rápidamente un desarrollo industrial en Cantabria, un desarrollo económico, naturalmente del comercio, que va parejo, o si no, se nos va a acabar el mechero. No son bonitas palabras.
Son bonitas palabras.
Que no son bonitas palabras. Es la realidad. Es la realidad.
Pero ojo con los políticos. Mira, yo creo que los políticos aquí tienen... El problema de los políticos es que piensan en clave política. Entonces, la clave política referida a Cantabria y a las autonomías y a las autovías y a los medios... Hombre, hay que reconocer que Cantabria es una provincia de difícil acceso. Eso en sí, compensación nos da una belleza bastante singular, pero como tenemos Asturias, muy
nuestra orografía es peculiar.
Como Asturias.
Como Asturias. Bueno, pero los asturianos son más.
Ah. Sí, son el doble.
Entonces es lo que yo te iba a decir.
No, ¿son más decir solo en cantidad o son más en otras cosas?
En cantidad.
Solo en cantidad.
O sea que no vale. Te metas con ellos. Pero los
bueno, se iba a decir que eran mejores.
Ah, bueno, vale.
Iba a decir.
Depende de si es de Gijón o de Oviedo, ¿eh? Que también, hay
también las... también.
Bueno. Entonces los políticos hacen números y dicen, a ver, Cantabria tanto, Valencia tanto,
claro,
tal tanto.
Ese es el gran problema.
Y ahí es el tema. Pero hacen números en votos, no,
sí, sí.
No en potencial.
No en rentabilidad.
No, en votos. Esto tiene tres diputados.
Eso lo hacen los partidos que pueden gobernar. Vamos, España,
sí.
¿No?
Vamos a ver. Vamos a ser realistas, España, decir, que todos vivimos
eso,
en Cantabria.
Son los que nos dan o nos quitan.
Sí, sí.
Todos vivimos en Cantabria y sabemos lo que opinan los cántabros. Y si dentro de muy poco vamos a tener un tren que nos va a conectar con Madrid en 3 horas, ¿realmente os parece absolutamente imprescindible? De verdad, os lo digo con toda sinceridad. No estoy hablando como política, que no, esta tertulia la he tenido
pero fíjate,
con muchos
eso
amigos.
De que dentro de poco vamos
¿os
a tener
parece
un
realmente
tren?
Rentable hacer un AVE a Santander que cuesta miles y miles de millones de euros pudiendo ir a Madrid en 3 horas? Ojo, que yo soy la primera que creo que tenemos que tener
solo
un tren
una cosa, es
y
que
una
yo
conexión
no quiero
con Madrid
un tren
competitiva.
Para que tú vayas a Madrid, que quiero que vengan los madrileños aquí.
También, por supuesto. Bueno, pero es lo mismo, Rafa, no me des la
elegir,
vuelta.
A darle a elegir
da,
un madrileño
Madrid, que
en
Madrid
ir
venga aquí.
3 horas a
tres
aquí.
Horas y el AVE van a ser 2:30.
O tres en AVE a la Coruña o a Oviedo.
Sí.
Pues ese es el gran dilema.
Y si vienen
no
dos
el
y
que
media,
vayas
o sea,
tú para allá.
Por media hora de diferencia, ¿tú crees que van a venir más? El AVE serían 2:30, esto van a ser 3 horas. Me parece, no sé, una discusión bizantina.
Pues es
no,
verdad.
Pero es que el AVE...
Si tienes razón, cosa... si te doy la razón, te digo... Entonces, ¿qué sinvergüenza los gallegos, los asturianos, los vascos, los de Sevilla, los de Valencia, los de Huesca, los de Granada? Los
no,
de...
bueno, aquí va a haber un tren de alta velocidad hasta
¿no?
Palencia, lo sabes. Hasta Palencia va a haber un tren.
¿Por qué hasta Palencia? Fíjate, ¿por qué hasta Palencia? Fíjate.
O hasta Reynosa, creo que es la última propuesta, y luego hacer otra solución que
eso
sea no, más eficiente.
Es,
a ver
si eso era lo que se pedía hace ya 6 años.
En el gasto público.
Hace 6 años se pedía que llegase a Reynosa, que luego ya se entendía que bajar las OCEs era muy complicado y que ya se estudiaría.
Bueno,
pero llegar allí,
bueno,
eso
bueno,
ya se pedía
vale,
entonces
vale.
Y tampoco se nos dio a los
no sé si va a llegar a Lar del Rey o Aguilar de Campo o bueno,
no va a llegar
ahí,
a Palencia
la solución
en principio.
Está intermedia
en principio
que
está
se está
en
estudiando por parte de un grupo en la universidad y que de verdad que a mí me parece de lo más razonable es que vamos a
no,
ser
sin embargo,
también
la autovía ha sido gracias a vosotros y al Partido Popular en un pacto que hicisteis que se cumplió.
Gracias a nosotros y al Partido Popular
en un pacto,
de Castilla.
En un pacto que se
quiere
cumplió.
Decir, de Castilla.
También.
De Castilla.
Vaya, hombre. Vaya.
Sí,
no,
porque, bueno, vamos, hombre, que aquella no. Negociación estaba yo, Ana.
La autovía
y vosotros,
A67,
el Partido Popular de aquí.
Partido Popular.
De aquí.
Bueno, Castilla
tan,
sí que, ponía
tan
pegas.
Encapsulado como siempre.
Sobre todo Burgos
pues,
ponía pegas.
Nos decía en la mesa, dice, sí, sí estamos de acuerdo, pero joder, no nos lo van a dar. Por ese complejo que tenemos siempre de que en Madrid,
Rafa,
como somos menos,
Rafa,
como somos
pero...
tal, no nos lo van a dar. Y fue Lucas, el castellano, el que alentó y que dijo, adelante que nosotros os apoyamos porque estamos deseando tener una conexión con Cantabria, estaría bueno. Lucas, que luego fue ministro además, ese fue el que realmente impulsó,
vaya,
de acuerdo
bueno, pero...
con Revilla...
Vaya.
No,
¿no
porque...
sería José Joaquín Martínez
no,
y Revilla?
No.
Por
pues
decir
no,
algo,
no,
también.
No,
ahora
no
va a ser
porque
del
si
castellano.
Quieres que mienta,
hombre, no.
Si quieres que mienta, pues miento, pero no, estaba yo allí y hemos tenido esa conversación
pues,
de decir,
bueno, pero...
a que no nos lo van a dar, a que es muy difícil, a que somos lo de siempre, pocos, no sé qué.
Rafa, pero no,
y
sí,
se
sí,
llamó
sí,
a Lucas,
sí,
y a Lucas detalle. Le llamó Revilla, ¿eh? A Lucas le llamó Revilla porque se conocían de antaño
encima,
y son amigos. Sí, son amigos de no sé cuánto tiempo hace.
No, bueno, pero si detrás de...
Oye, si la verdad molesta.
Es una maravilla.
Pues te cuento
la
una milonga.
La A67 se hizo con
pues
el gobierno
una milonga,
del Partido
otra
Popular
cosa,
en Cantabria. Y es una maravilla
si yo,
de conexión.
Yo no quería tener debate
que
político.
Nos ha quitado
quería,
un montón
que,
de tiempo en la conexión con Madrid.
Si os quería,
que mejora
si os,
nuestra...
Tú
pues
querías
dejarnos de anécdotas.
No, pues
si
yo,
se hizo, ¿no?
Yo les quería,
no,
dar,
que lo traiga,
yo les quería dar valor a los dos. O sea, el PRC y el PP gracias al acuerdo que tuvieron, y ya me da igual a las personas, se hizo una autovía que efectivamente ya nos la debían. Sin embargo, con el PSOE también se hizo un acuerdo que se incumplió con el PSOE.
Con el AVE.
Sí, para el pero AVE. De una manera además, de una manera humillante. Bueno, humillante. Sí, sí. Pues no sé cómo sea el acuerdo ahora para hacer el AVE, porque yo no creo que haya AVE a Santander. A Cantabria quizás, a Santander no creo que le haya. No lo creo.
Es una pena que no le haya, pero puede ser que llegue a Cantabria.
Pero sí. No lo sé.
Que ese objetivo de llevar, de hacer la línea Palencia-Reynosa se pueda acometer. No sé si en esta legislatura o... Pero bueno, hasta ahí ya hemos entendido siempre los del PRC que era factible, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí. Pedir lo otro... No, hombre... Si en tiempos de Cascos, siendo ministro Cascos, nos mandó a los corrales de Buelna un anteproyecto.
Hizo un anteproyecto él, ¿no?
Hizo un anteproyecto que no era tal, que en realidad era, bueno, pues sencillamente una ruta marcaba. Y dividía los corrales de Buelna en dos, el AVE. Cruzaba por los corrales de Buelna a Tirón, por el valle. Entonces gobernábamos en el ayuntamiento el PP y el PRC. Rechazamos en pleno aquel proyecto y lo devolvimos para Madrid con las alegaciones propias de un ayuntamiento.
O sea, que la
pequeño.
Culpa que no tengamos AVE va a ser de los corrales ahora.
En el mismo caso estaba Renedo de Piélagos, porque lo que mandó Cascos fue un trazado por encima de la vía actual, por encima del trazado actual, es decir, transformar el trazado actual en AVE. Y eso no puede ser una solución, no puede ser una ruta lógica para el AVE. Yo creo que no. Yo creo que el AVE, aprovechando que es una obra nueva, tiene que salir ya de las ciudades y no cortar los pueblos para el medio.
¿Y cómo llegaba a Corrales?
Por la misma vía. Por la misma vía que hay. O sea, se limitó a hacer el mismo trazado. No era factible.
Bueno, lo que es una realidad es que ya a finales de este año vamos a ir...
Dejar hablar a Claudio, que ha estado muy calladito.
Ana Madrazo, muchas gracias. Miguel Ángel gracias. Cuerno, Indalecio, director de Industria, muchas gracias. Felices vacaciones.
Felices.
¿Por qué me miras así?
Gracias a ti.
Te miro a ti porque, bueno, vale.
Felices vacaciones, has dicho que tiene
sí,
vacaciones.
Sí, porque el lunes acabamos esto.
¿Ah?
Está la gente muy cansada ya de las tertulias. ¿Vale?
¿De verdad?
O sea, que el lunes ya no hay
tertulias. Ya no hay tertulias, no.
Qué casualidad.
Pero damos vacaciones.
Te iba a decir, el lunes
remuneradas.
No puedo venir.
Porque tienes que hacerlo.
Te iba a decir, el lunes ya no puedo.